Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga será una vez más, y como era habitual antes de que rompiera la pandemia, la provincia andaluza más dinámica económicamente. Los dicen los expertos de Analistas Económicos, entidad dependiente de Unicaja. Enseguida vamos con los datos. Muy buenas tardes. Es miércoles 8 de junio. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes.
Previsiones económicas positivas.
Positivas. Vuelven a ser muy buenos esos datos económicos. La economía provincial va a crecer este año un 4,9%, muy por encima de la media regional y lejos del crecimiento económico que van a experimentar otras provincias como Jaén, que se van a quedar en el 2,7%. Aquí en Málaga ese aumento del PIB, del Producto Interior Bruto, va a ser del 4,9%. Datos de Analistas Económicos de Andalucía, la Sociedad de Estudios del Grupo Unicaja Banco. Este tirón económico de nuestra provincia tiene mucho que ver con los dos pilares fundamentales de la economía malagueña. Por un lado, la construcción, cuando el sector inmobiliario está viviendo un momento muy dulce, con datos mejores incluso a los que había antes de la pandemia, y también con el tirón que tiene que ver con el turismo. Felisa Becerra es la coordinadora del informe.
Se han recuperado, pues, y en el caso de la provincia de Málaga, pues indicadores, pues, por ejemplo, relacionados con la actividad turística, pues han mostrado un muy buen comportamiento a lo largo de 2021 y en lo que llevamos de 2022, ya digo, aún sin recuperar niveles previos a la pandemia, fundamentalmente en el caso de la demanda extranjera, pero sí que es cierto que los datos están mejorando notablemente.
Y todo eso también se refleja en el mercado laboral, que está viviendo momentos también con datos históricos en positivo. Y precisamente hablando de empleo, el centro de I+D de Vodafone en Málaga capital cuenta ya con sus primeros empleados, en concreto 130 personas que responden a perfiles centrados en la innovación y el desarrollo, también personal de recursos humanos, finanzas y seguridad. La compañía Vodafone prevé incorporar más de 600 trabajadores altamente cualificados en los próximos meses, con una inversión de 225 millones en 5 años. Hablamos de un centro que está especializado en el desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios digitales innovadores y que gestionará las operaciones comerciales del grupo Vodafone y de clientes empresariales en 11 países, aprovechando la tecnología y la experiencia a escala global de la operadora. Y hablamos, Mónica, de sequía. Ayer hablábamos con los agricultores sobre la situación del campo, con la escasez de agua y el verano a punto de comenzar, y hay que recordar esos datos. Los pantanos malagueños están poco más que a la mitad de su capacidad de almacenamiento. La peor situación la atraviesa la comarca de la Axarquía, con el pantano de la Viñuela a solo el 16% de su capacidad. Desde el sector agrario hacían ayer en esos micrófonos un llamamiento. Hay que aprovechar al máximo los recursos hídricos. ¿Qué está haciendo la Administración Pública para hacer frente a esta sequía?
Vamos a preguntárselo al delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, es Fernando Fernández Tapia. Delegado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzábamos el año con el sistema de embalses de la provincia a un tercio de su capacidad, hoy está a la mitad. ¿La Junta de Andalucía ha levantado el pie de ese acelerador de obras, de actuaciones de emergencia, o se sigue con el mismo plan que hace unos meses cuando tan asustados estábamos, que no caía ni una gota?
En absoluto. Además, lo hemos incrementado, porque si bien recuerdan, tenemos un decreto de sequía que data de junio del 2021, donde se ponían de manifiesto una serie de obras de infraestructura hídrica para la provincia, principalmente centrado en la Axarquía, pero también en Málaga capital, que tenía un presupuesto de 9 millones de euros, y ese decreto de sequía se ha ampliado a final de marzo de 2022 con otra serie de infraestructuras en materia de agua, de tanto en abastecimiento como en mejorar las residuales, que supera los 51 millones de euros. Estamos hablando de 60 millones de euros en el último año, destinado única y exclusivamente a buscar recursos alternativos complementarios a lo existente actualmente. Por lo tanto, además yo lo manifesté en su día, precisamente la comisión de seguimiento de la sequía se llevó a cabo el viernes 11 de marzo, que estábamos fatal, se acordaron una serie de restricciones, en fin, la situación era caótica. A partir del domingo 13 hubo unos episodios de lluvia de marzo, de recordar la segunda quincena de marzo, que hizo que en nuestros pantanos entraran más de 130 hectómetros cúbicos de agua. La parte negativa es que en la Axarquía solo entraron 4 hectómetros cúbicos, pero la Concepción, en la costa del Sol Occidental, se llenó el pantano hasta el punto que hubo que que desaguar en el mes de abril. Los pantanos de Guadalteba, Guadalhorce y Juan de Guadalhorce están por encima de los 200 hectómetros cúbicos, con lo cual están en un nivel más que aceptable, y el pantano de la Viñuela, efectivamente, que es el que mayor capacidad tiene, pues es el que menos agua almacena en ese momento.
Delegado, ¿cuál es el siguiente paso en esa hoja de ruta contra la sequía? Ayer hablábamos con agricultores y decía, queremos soluciones definitivas, ¿no? ¿En qué se trabaja, especialmente la sarquía, que está viviendo la situación más preocupante?
Más dramática, efectivamente, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Efectivamente, yo entiendo la preocupación y la zozobra del sector agrario, porque está viendo que efectivamente sus producciones, que son de una alta rentabilidad y que están ocupando a muchas familias en la zona de la sarquía, pues le falta un recurso indispensable, que es el hídrico, ¿no? El recurso hídrico. No obstante, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por mantener esos 1.500 metros cúbicos por hectárea y año que se le está proporcionando a todo el sector en la zona, lejos de lo que necesitan, porque naturalmente empezamos hace escasamente 2 años con 3.000 hectómetros cúbicos, estamos en la mitad, pero es que el pantano hoy día está al 50% de lo que estaba en el año pasado en esta misma fecha. Por lo tanto, no bajamos el pie del acelerador, todo lo contrario, estamos en permanente contacto con el sector y lo que estamos es incrementando la agilidad y la rapidez en llevar a cabo obras de infraestructuras que permitan esos hectómetros cúbicos de más. Hasta ahora tenemos previsto 19 entre todos los terciarios de Rincón, Vélez, las dos depuradoras de Torrox y Algarrobo. Y ahora le hemos sumado en la ampliación del decreto sequía el terciario de la depuradora del Peñón del Cuervo, que además vamos a llevar por conducción, eso va a producir 10 hectómetros cúbicos más, lo vamos a llevar hasta la depuradora del Rincón de la Victoria y de ahí a la zona regable del sur del Guaro. Es decir, yo lo entiendo, la zozobra y la preocupación que tienen, pero indudablemente también hay que entender que llevamos 15 años de retraso en iniciar cualquier tipo de obra que venga a incrementar esos recursos hídricos. Yo, la Junta de Andalucía, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, no nos vamos a quedar parados ni muchísimo menos, todo lo contrario, estamos licitando, estamos adjudicando, estamos llevando a cabo obras de infraestructura porque sabemos y conocemos la importancia del sector agrario y agrícola en la sarquía, pero también del sector turístico, tanto en la sarquía como en la Costa del Sol Occidental, o de la importancia del sector agroalimentario, hortícola y frutícola en el Guadalhorce, que sí tienen garantizado, las comunidades regantes del Guadalhorce sí tienen garantizado los 40 hectómetros cúbicos de los que van a disponer desde este año hidrológico hasta el 30 de septiembre. El problema se sitúa en la comarca de la sarquía, que indudablemente, bueno, pues no llueve, y como hasta ahora o hasta hace 3 años toda la suerte se brindaba al cielo, a la lluvia, pues indudablemente cuando nos han hecho beneficios. Son obras que necesitan tiempo, que estamos en ello, como he dicho, son 60 millones de euros, que algunas van a ver la luz a final de julio, mitad de julio, algunos terciarios. Luego hemos sacado una convocatoria especial para que las comunidades regantes puedan llevar ese agua de terciarios, una vez producida, a sus balsas, a sus zonas de acumulación. En definitiva, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo ímprobo, porque somos conscientes de la importancia que tiene el agua para todos los sectores, para la población, naturalmente el primero, para el consumo humano, pero también para el turismo, para la construcción, para el crecimiento de las poblaciones y, indudablemente, para la agricultura, que es otro de los pilares importantes de nuestra provincia, junto con la construcción y el sector turístico.
Es evidente. Ayer el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, decía, hay que aprovechar todo el ciclo del agua. En eso hay que trabajar. Delegado Provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Fernando Fernández Tapia, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, Carmen. Por lo demás, la Diputación de Málaga acaba de abrir el plazo para solicitar ayudas a los afectados por el incendio de Sierra Bermeja.
Se pueden acoger a estas ayudas agricultores, ganaderos, explotaciones forestales y empresas de comercio, restauración y turismo rural de 7 municipios afectados por el fuego, que son Genalguacil, Jubrique, Faraján, Júzcar, Pujerra, Benavís y Casares. En total, la Diputación dedica 1 millón de euros a estas subvenciones, que se pueden solicitar hasta el 27 de este mes de junio en régimen de concurrencia no competitiva. A ellas podrán optar microempresas, pymes y personas autónomas de los mencionados municipios.
Bueno, estamos haciendo una ronda de contacto con cabezas de cartel por Málaga a las elecciones del 19 de junio.
Sí, Málaga ya sabemos que es objetivo prioritario para las formaciones políticas que concurren en esas elecciones. elecciones autonómicas del día 19. Las últimas encuestas publicadas por el CIS daban al Partido Popular como ganador, aquí en Málaga, seguido del PSOE. Y en tercera posición, ese sondeo del CIS situaba a Vox, cuya lista por Málaga encabeza Antonio Sevilla.
Con él vamos a continuar esa ronda de cabezas de lista de las distintas formaciones. Pues nada, saludarlo. Antonio Sevilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Simplemente, encuestas, los pronósticos del CIS en Málaga, a Vox le otorgan 3 escaños, el 15% de los votos. En algo, no sé si están coincidiendo todos los candidatos, es que no hay que creerse las encuestas. No sé usted si está de acuerdo.
Bueno, totalmente. O sea, no, es que no creemos, ni siquiera hacemos un seguimiento de las encuestas, porque lo que han demostrado, en la experiencia que tenemos en Castilla y León y donde nos hemos presentado, es que no están reflejando la realidad. Es más, nosotros creemos que esas encuestas, y así lo hemos dicho, están intentando tergiversar y cambiar, el influir en el voto, en el voto de toda la sociedad. Por eso no hacemos caso, no nos guiamos. Nosotros salimos con un equipo, la verdad, muy fuerte, con una candidata la más preparada, la mejor candidata que posible, que es Macarena Olona. Y en Málaga pues tenemos mucha ilusión de que vamos prácticamente a ganar.
Macarena Olona, precisamente esta mañana la escuchábamos con Carlos Herrera. Vamos a hablar un poquito del programa electoral de Vox aquí en Málaga. No sé, ¿cuál es la hoja de ruta que seguiría Vox en materia fiscal, en impuestos?
Bueno, eso está claro. Nosotros llevamos ya desde, no ahora en periodo electoral, que es cuando se mueven prácticamente todos los partidos, nosotros ya llevamos mucho tiempo recorriendo todos los rincones de la provincia y viendo las necesidades que nos están trasladando en todos los pueblos. Por ejemplo, en el norte de la provincia, o sea, en el interior, la agricultura, pues prácticamente todos nos lo dicen, la agricultura, la ganadería, necesita una bajada de impuestos, ser competitivo. Y eso también lo podemos trasladar al turismo, que es necesario. Queremos, pues prácticamente meter una bajada de impuestos en todos los sectores. ¿Pero cómo se consigue esa bajada de impuestos manteniendo los servicios? Pues muy claro, desmantelando la administración paralela que se ha creado durante 37 años por parte del Partido Socialista y que el Partido Popular está manteniendo. Esa es nuestra política fiscal, ayuda a todos esos agricultores, a todos esos productores, esos pequeños productores que se ven asfixiados con las subidas que hay, tanto de electricidad como de combustible, y que les hace imposible, le hace unos márgenes muy pequeños para poder seguir con sus explotaciones.
Antonio, otro de los asuntos que siempre está en los primeros puestos del ranking de preocupaciones de los malagueños es la salud. En materia sanitaria, ¿cuál es la línea que seguiría Vox?
Bueno, en sanitaria, efectivamente, hay un problema en la sanidad andaluza y lo hemos estado viendo durante estos 2 años. Nosotros hace ya meses denunciamos en una campaña en Vox, en toda Andalucía, una campaña que precisamente titulamos Salud no responde, y es lo que hay ahora mismo, unos centros de salud prácticamente abandonados. Los andaluces necesitamos unos centros de salud dignos. Cuando va uno a un centro de salud no se puede creer las instalaciones que hay allí y en la calidad con la que están trabajando miles de profesionales. ¿Qué pasa? Luego se está olvidando de una realidad que tenemos en Málaga, en la provincia, y sobre todo en la Costa del Sol, donde se duplica y se triplica en muchos municipios la población que tenemos, y se mantienen los mismos profesionales. No hay una renovación de las instalaciones. Los servicios de urgencia están, en muchos casos, con muchísimas deficiencias. Y atender a turistas en determinados momentos en los servicios de urgencia, ¿qué es lo que hace? Que deja prácticamente a los malagueños en algunas ocasiones que no pueden atender los servicios de urgencia.
Estamos hablando con el candidato de Vox por Málaga, el cabeza de lista por Málaga, las elecciones del 19 de junio. Para terminar, Antonio, el turismo sigue siendo el principal motor económico de la provincia. En los últimos años, además, está ganando terreno el sector de la tecnología. Hablando de empleo y, sobre todo, pensando en los jóvenes que no encuentran su primer puesto de trabajo, ¿cuál sería la política que propone Vox en esta materia de empleo?
Bueno, efectivamente, el turismo es el motor económico y es lo que hemos dicho. Necesitamos que vuelva a ser competitivo. Ahora mismo no lo es. Queremos bajar ese IVA turístico del 10 al 7%. Los costos de producción, los costos energéticos, los de electricidad, los costos en todos los combustibles hacen ahora mismo que el turismo no sea competitivo con otros mercados en el mercado internacional. ¿Eso qué lleva? A no poder crear empleo. es lo que estamos hablando. Entonces, tenemos que, desde la administración, tiene la obligación de poner unas medidas que beneficien y que se pueda crear empleo por parte del sector privado. Y en eso es lo que vamos a enfocar nuestra política.
Bueno, pues ayer escuchábamos a la cabeza de cartel de Adelante Andalucía por Málaga, Carmen Máximo. Hoy, Antonio Sevilla, de Vox. Continuaremos escuchando propuestas, lejos del ruido que siempre acompaña cualquier campaña electoral. Queremos escuchar propuestas. Antonio Sevilla, gracias por acompañarnos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. 12:46 minutos. Carmen, para terminar, ¿qué está pasando en la página de sucesos? Está la Guardia Civil, que no para, ¿no?
Actuando desde primera hora de la mañana. Han detenido ya en Málaga, en Sevilla y en Cádiz a 6 personas por blanquear dinero procedente del narcotráfico, en concreto del tráfico de cocaína. Es por ahora el resultado de esa operación que comenzaba a primera hora de esta mañana con un importante despliegue, 200 agentes que están realizando las detenciones, también registros que en el caso de Málaga se han desarrollado en Marbella. También han intervenido dinero en efectivo, joyas y obras de arte.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Hoy el protagonista es el calor, el que nos ha traído el viento de Terral. Meteorología activa el aviso amarillo por altas temperaturas en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce y en la comarca de la Sarquía. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa.
Tenemos un día con vientos terrales en la provincia de Málaga, que como bien sabemos se encauzan en valles orientados norte-sur, saliendo hacia el mar, y en ese descenso pues hay una compresión adiabática que hace que la masa de aire, ya cálida de por sí de partida, pues se vaya calentando según llega hacia el mar. Entonces, en algunos puntos de la Costa del Sol y del Valle del Guadalhorce podemos llegar hoy a alcanzar los 37 grados de máxima, como por ejemplo en la capital malagueña.
Bueno, en la capital y por ejemplo también en Vélez, Málaga. Esto por esa circunstancia meteorológica que se da, que nos ha explicado Jesús Riesco. Mañana jueves, ¿qué va a pasar? Bueno, podremos respirar porque las temperaturas mínimas van a permanecer sin cambios, pero las máximas sí que van a caer porque el viento de componente oeste, es decir, el poniente, va a girar a levante durante la mañana y nos va a dar un poquito de alivio que se va el terral. En definitiva, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en Málaga, que hoy tenemos previstos 37 grados de máxima, mañana 28 de máxima. Estamos hablando de 9 grados menos mañana jueves. Lo mismo que ocurrirá en Vélez, Málaga. De los 37 previstos hoy de máxima, se esperan mañana 5 grados menos, 32. Así que, nada, a echar el miércoles como se pueda, que mañana tendremos un respiro.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven al Mádena.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando suenan las teclas es que hablamos de libros, hablamos de historia, de historia mayúscula y en minúscula. En septiembre de este año conmemoramos el 500 aniversario del regreso de Juan Sebastián Elcano tras circunnavegar la Tierra. Pero, ojo, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Que no fue el único.
No fue el único. A mí siempre que hablamos de Juan Sebastián Elcano siempre me acuerdo del premio que recibió la noche de Adolfo Arjona por aquel programa que hicimos, ¿verdad?
Qué bonito.
Relacionado con esa circunnavegación de la Tierra. Así que nos felicitamos aquí directamente
mismos.
A nosotros mismos. Bueno, pues uno de esos que no, como Juan Sebastián Elcano, que decías tú, no fue el único, uno de ellos fue Andrés de Urdaneta. Fue otro de tantos guipuzcoanos al que se le atribuye, fíjate, la primera globalización de la Tierra, algo de lo que se habla mucho ahora en el siglo XXI. Su hazaña interconectó a tres continentes a través del Pacífico y el Atlántico. Fue en 1565, tenía 54 años y la ruta comercial de la primera globalización unió Asia, América y Europa.
Ahora podemos conocer a fondo su historia gracias al periodista Carlos Pérez Ariza. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, Carlos, ¿quién era Andrés de Urdaneta?
Pues Andrés Urdaneta era efectivamente, como Pedro lo ha explicado muy bien, un guipuzcoano de un pueblito de Guipúzcoa que se llama Ordizia. Todavía existe y se llama Ordizia. Hay una estatua de él allí, por cierto, en ese pueblo. Y es un... justamente viajó con el Cano a los 17 años. Su primer viaje o contacto con el océano fue con el Cano en la segunda circunnavegación. Y se quedó, el Cano muere y se quedó en Filipinas durante una década larga. Después de ser explorador y de estar en esas Filipinas iniciales, se casa con una nativa, tiene una hija. Esa mujer, esa señora, se muere. Él decide regresar a España con su hija pequeña, la deja a cargo de su hermano mayor y de sus padres, y regresa a México. En México hace cierta fortuna, pero llega un momento en que Urdaneta tiene una revelación interior, una reflexión, y se hace agustino, fraile agustino, en un convento de México. Estando allí ya con 50 y pico de años, como ha contado Pedro, recibe la orden directa a través del virrey de Nueva España de ir a Filipinas y realizar el tornaviaje, porque el problema con Filipinas era que se podía ir desde México a Filipinas, pero no se podía volver por el Océano Pacífico, no se había encontrado la ruta. Urdaneta cree tener la ruta, cree saberla, no lo ha hecho nunca, pero ante la orden de Felipe II hace el viaje. Lo que cuenta mi novela es, o lo que se ficciona a partir de ese hecho histórico, es qué sucedió en los 4 meses y una semana de navegación desde Filipinas hasta México, concretamente hasta el puerto de Acapulco, que es donde llega el galeón dirigido o comandado por Urdaneta, que se llamaba la nao San Pedro.
Carlos, perdona, una cosa. El auge marítimo de España en esos tiempos no se entendería si no fuese por los navegantes navarros y vizcaínos.
Totalmente, no se entendería. Fíjate que este Urdaneta es, digamos que, muy poco conocido, por cierto, en la historiografía de nuestros colegios e institutos. Hombre, los historiadores sí que lo conocen, pero yo preferí, en vez de hacer un ensayo, hacer una novela, porque me parece que llega a más público, a más cantidad de público. Y efectivamente, la hazaña de este hombre, de este guipuzcoano, es equiparable a la de Colón, porque establece la ruta de ida y vuelta de lo que después se llamó el Galeón de Manila, y que hace que ese comercio entre Asia, América y España, que es Europa, ¿verdad?, a través de los dos océanos, se mantenga pues casi hasta comienzo del siglo XIX, hasta que México se independiza de la corona española. Y eso fueron casi 3 siglos de comercio intraoceánico. Tan es así que los ingleses y los holandeses, en esa época principales enemigos de la corona española, le llamaban al Pacífico el lago hispano, porque es que solo surcaban las naves españolas por allí, ¿no?
Bueno, cosas como esta y muchas más cuenta el libro Andrés de Urdaneta en su tornaviaje Mar de Valientes. Esta tarde se presenta en la Asociación de la Prensa de Málaga. El que quiera asistir, a las 7:30, con el autor Carlos Pérez Ariza, y el que no quiera asistir o no pueda asistir, que se compre el libro, Carlos, ¿verdad? Que también el objetivo, más que ir esa tarde, el objetivo es venderle el libro, ¿verdad?
Hombre, la editorial, que es Ediciones Algorfa, quien lo pueda esta tarde lo puede comprar allí, y yo se lo dedicaré y firmaré con mucho gusto, y la firma es gratis, por supuesto. pero el libro lo pueden comprar a través de la web de Ediciones Algorfa.
Bueno, pues
se lo envían gratis a su casa.
Ediciones Algorfa.
Carlos, el envío es gratis, el envío, no el libro.
Carlos Pérez Ariza, te mandamos un beso fuerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros, compañeros.
Gracias. Ay, más cosas. Oh, Pedro, el próximo 30 de junio, ¿qué pasa?
Pues se entregan los premios Manuel Losada Villasante, que buscan, entre otras cosas, promover y reconocer la actividad investigadora en Andalucía. Bueno, pues este año llega su edición número 10, y entre los galardonados tenemos a la científica e investigadora Dolores Fernández, que ha sido reconocida por su contribución a la investigación agroalimentaria.
A la galardonada la hemos pillado trabajando en un congreso en La Coruña. La hemos sacado un poquito, unos minutitos. Dolores Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bueno, enhorabuena. Por cierto, ¿qué asuntos se están tratando en ese congreso en el que estás?
Pues es un congreso sobre problemas de resistencia a fitosanitario, básicamente lo que yo suelo hacer en mis investigaciones.
La investigación por la que te han premiado tiene que ver con la protección de los cultivos. ¿Exactamente en qué consiste el trabajo?
Pues básicamente yo suelo trabajar con un hongo patógeno que es botrytis, un hongo muy familiar para todo el mundo porque suele podrir el fruto, sobre todo la fresa. El control de la enfermedad es principalmente con compuestos fitosanitarios, con fungicidas, y como hoy en día hay bastantes restricciones en cuanto al uso de estos compuestos, pues estamos buscando como otras alternativas más sostenibles que nos puedan ayudar para controlar a este patógeno.
Oye, por cierto, no es la primera vez, Dolores, que te dan un premio. Recuerdo que en el año 19 te dieron ya el Meridiana por un trabajo precisamente sobre el sector fresero del que tú ahora has hablado, ¿no? Oye, todo este tipo de cosas que haces tú desde el punto de vista científico e investigador está muy bien, pero ¿esto tiene alguna utilidad para los agricultores?
Sí, yo el tipo de yo creo que ese es el punto fuerte por el que normalmente me dan estos premios, y es porque normalmente la investigación que yo hago es bastante aplicada y sí que es real y intento ayudar a los agricultores y darle respuesta a la problemática en un corto espacio de tiempo para el control de la enfermedad. Sí, llevo un tipo de investigación que es así, muy aplicado.
Dolores, pero tú tienes ahí un hongo patógeno con el que estás luchando, ¿no?
Sí.
¿Y cómo luchas contra eso, que no sea echándole productos químicos, que se supone que ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Creas otro hongo patógeno bueno que se lo coma?
No, claro. La idea es intentar llevar a cabo otro tipo de estrategias como esa que estás diciendo, otros microorganismos que luchen con él, otros métodos, a lo mejor como tener parcelas limpias, intentar hacerle más difícil su vida con unas condiciones que no sean favorables para que se desarrolle. Pero tenemos que utilizar compuestos químicos, fungicidas, sí o sí. Entonces, en el caso concreto de la investigación en la que he sido premiada, es por el uso como de moléculas de ácidos nucleicos que aplicaríamos en campo y silenciarían determinados genes para que el hongo no se pudiera desarrollar. Básicamente es una estrategia muy similar a la que se ha llevado con las vacunas COVID, las que son de ARN, pues es una estrategia muy similar, pero en el campo agrícola.
¡Hala! ¡Qué interesante!
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Pues Dolores Fernández, te hemos sacado de ese congreso, te dejamos que vuelva, que sigas absorbiendo todos los conocimientos para que los apliques aquí. Enhorabuena y gracias.
Gracias a vosotros. Venga, gracias.
Que nos gusta hablar del trabajo de investigación siempre que se hace en la Universidad de Málaga, de los investigadores de la Universidad de Málaga. Igual que nos gusta hablar de seguridad, Pedro, ¿o no te gusta a ti que te recuerde el mensaje de AM?
A mí seguro, siempre.
Claro, porque si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso, el de AM Seguridad. Encuentras toda la información en su página web, amseguridad.com. ¿Sabes cómo pueden afectar nuestras hormonas, nuestros niveles hormonales, a la salud de nuestro cabello? ¿Y qué podemos hacer pues para cuidar precisamente eso, nuestro cabello, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación? Ahora te lo vamos a contar después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, pero es que nos gusta saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, fuera del paraíso, que después volvemos aquí al paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a la radio, a esta emisora, la número 1 en Málaga, lo dice el Estudio General de Medios. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Seguimos con el culebrón que te vengo contando. Esto sí que es un serial, ni los culebrones turcos ni los venezolanos. El culebrón Ricardo Horta, que va a dejar beneficios en el Málaga, pero no sabemos todavía qué cantidad será la que dejes en las arcas del Málaga Club de Fútbol. Vuelvo a recordar, jugador que salió del Málaga en el año 2017, el Málaga se guardó un porcentaje de una futura venta de este jugador portugués, pues esa venta puede concretarse este verano. Es el Benfica, el equipo que más está llevando a la puerta del Sporting de Braga, y recordemos que el Málaga aspira que entre 3 y 4 millones de euros pueda dejar esa operación en las arcas del Málaga, algo que le daría al Málaga bastante libertad a la hora de poder firmar nuevos jugadores de cara al próximo curso, el 22-23, por cierto, curso que para el Málaga oficialmente arrancará el 4 de julio, que va a ser cuando comience esos trabajos de pretemporada. Pero de aquí al 4 de julio, Mónica, queda todavía muchísimo, y para ir echándonos algo a la boca en el ámbito futbolístico, te cuento que el domingo es el partido de la selección española aquí en Málaga. Por primera vez en 40 años la selección española va a jugar un partido oficial en Málaga. Pues bien, te cuento la hoja de ruta. Va a llegar este próximo viernes a Málaga, después de jugar el partido frente a la selección de Suiza, que tendrá lugar mañana jueves. El sábado va a tener lugar el entrenamiento en las instalaciones de la Rosaleda, la rueda de prensa de Luis Enrique, y ya como decimos, el domingo 9:45 será ese partido frente a la República Checa. Recuerdo que se ha agotado todo el papel, es decir, 30.000 aficionados se darán cita el domingo en el estadio de la Rosaleda. En baloncesto te cuento que un canterano de Unicaja, Pablo Sánchez, ha sido convocado para el europeo sub-20, y que una de las aspiraciones de Unicaja para reforzar el juego interior se llama Ángel Delgado. Pues bien, está tan fuerte el tío que durante el mes de verano va a estar jugando en su país, en la República Dominicana. Se ha comprometido con este equipo, los Reales de la Vega. Así que el equipo que quiera ficharlo va a tener a Ángel Delgado, pero sin vacaciones.
¡Hala! Todo el deporte a las 3.
A partir de las 3 de la tarde, con muchas cositas que tenemos hoy preparadas.
Venga, hasta las 3. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Te lo recuerdo cada día. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y puede aumentar el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están en Alhaurín de la Torre, ojo, y tenemos en marcha un concurso en el que puedes participar. Solamente tienes que escribirnos a málaga@cope.es, acudir a la página web de AGS Solar, escribirnos en ese correo que te he dado la frase de Francis Bacon que te aparece nada más teclear su página web, la de AGS Solar. A finales del mes de junio sortearemos dos placas solares más la instalación por gentileza de AGS Solar. Presta atención ahora que te quiero hablar de tus hormonas y de tu cabello. ¿Cómo afectan nuestros niveles hormonales a la salud de nuestro cabello? Esa pregunta se la traslado a Marta León, es malagueña, autora del libro Alimentación y Salud Femenina, cuida tus hormonas comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Marta, ¿qué relación hay entre hormonas y salud del cabello?
Pues fíjate, a veces cuando pensamos en hormonas pensamos solamente o en fertilidad o en ciclo menstrual o ahora un poquito más en estrés, porque ya sabemos que el estrés tiene que ver con el cortisol y esta es una hormona, pero no pensamos en cabello y sin embargo el cabello también se ve influenciado pues por los estrógenos, por la testosterona, por la progesterona, bueno, por toda esta lluvia, ¿no?, de subidas y bajadas hormonales. Y de hecho en los distintos momentos de la vida de la mujer, en el caso de la mujer por ejemplo, notamos que hay cambios en el cabello. Y en el caso del hombre, que además sobre todo cuando tiene tendencia no a la alopecia, pues también vemos que a partir de cierta edad, ¿no?, los cambios hormonales hacen que esto también se active. O sea que fíjate, tiene muchísima, muchísima relación.
Es que es verdad lo que tú dices, ¿eh? Pensaba hormonas, pues el ciclo menstrual o el estrés, pero no se nos ocurre que las hormonas están ahí casi detrás de todo, de cualquier cosa. ¿Cómo alimentamos, cómo podemos cuidar el cabello para, en fin, no sé, desde nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación?
Pues mira, esto es muy importante porque a veces pensamos, ¿no?, si que el cabello solamente se alimenta por fuera, ¿no? Digamos, con un buen champú, ¿no? O con una buena mascarilla, etcétera, y también se alimenta por dentro, ¿no? Todo lo que es la raíz del cabello, ese folículo piloso maravilloso que genera esta hebra capilar, bueno, pues necesita también nutrientes. Necesita sobre todo vitaminas del grupo B, que estas las encontramos pues en los cereales integrales, tipo la avena, el centeno, la espelta, el trigo de buena calidad, este del pan bueno, ¿no? El pan este cateto rico. Lo encontramos, por ejemplo, también en todas las hojas verdes, encontramos vitaminas del grupo B y mucho magnesio, en todo lo que son las frutas de temporada nos ayudan, especialmente las frutas que son así de color moradito, porque siempre van a contribuir mejor en nuestra salud circulatoria, que esto lo hemos comentado alguna vez en algún programa, ¿no? La remolacha y todo lo que mancha mucho, ¿no? Porque también la salud circulatoria, como todo nuestro cuero cabelludo tiene que estar bien irrigado, pues fíjate qué importante es también este tipo de alimentos, ¿no? Todos los que manchan, ¿no? Todo lo que son frutos rojos, la remolacha, incluso yo sé, la ciruela, la uva roja, todo esto. Todo este tipo de alimentos son importantes. Y luego, por supuesto, bueno, pues los omega 3, también es importante los alimentos, por ejemplo, yo que sé, como los huevos, ¿no? Que son muy ricos en biotina, ¿no? La biotina que se ha hecho muy famosa, que la encontramos en las etiquetas de los champús, pues también la tienen los huevos, ¿no? Entonces, estos huevos de campo buenos, ¿no? Bueno, pues también nos ayudan a mantener una buena salud del cabello.
Qué curioso. El estilo de vida, si me doy un paseo por la tarde, eso también, no me digas que es bueno para el cabello.
Por supuesto, claro, el estilo de vida afecta muchísimo, porque no es lo mismo, claro, vivir estresada y vivir, ¿no?, como muy muy agobiada, tener déficit de vitamina D, que esto tampoco ayuda, por ejemplo, fumar o, bueno, pues tomar mucho alcohol, a veces no esta vía de escape de la cervecita o tal, ¿no?, pero que esto se repita quizá con demasiado, ¿no?, con exceso, no practicar deporte, todo este tipo de cosas también afectan, o sea, por ejemplo, un paseíto que tú has dicho, ¿no?, bueno, pues un paseíto por la playa, que además esto nos llena de yodo los pulmones, bueno, pues esto es maravilloso también para la salud del cabello, ¿no? El contacto con la naturaleza, por supuesto, ¿no? Porque oxigena nuestras células y también todo lo que es la raíz del cabello, etcétera. Este estilo de vida que tiene que ver más con lo natural siempre es beneficioso.
Bueno, siempre que hablamos con cualquier experto que tiene del mundo de la salud, siempre aparece el denominador común: no fumar y no beber alcohol. Ahí sí que coincidís todos. En todo caso, nuestras hormonas influyen hasta en nuestro cabello. Ahora vamos a seguir hablando de cabello. Marta, quédate ahí escuchando la radio. Marta León, malagueña y autora del libro Alimentación y Salud Femenina, cuida tus hormonas comiendo rico. Un beso enorme, Marta.
Un beso enorme, me quedaré a escucharlo. Chao.
Y es que en la gala de los premios Oscar, el actor Will Smith se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche por la guantada a mano abierta que le propinó al presentador de la gala. Aquella noche, la otra protagonista fue su esposa, Jada Pinkett, de la que supimos que sufría alopecia. La caída del cabello en una mujer, bueno, yo creo que compartiréis los oyentes esa sensación conmigo. Es mucho más duro, más traumático para una mujer que para un hombre, ¿no? Hoy queremos hablar de ese problema y de las posibles soluciones que ofrece la medicina estética a la alopecia de una mujer. Quiero saludar al doctor Luis Morillas, él es responsable médico de la clínica Aroma en Benalmádena. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Supongo que compartes conmigo que cuando va a la clínica una mujer con principio de alopecia, con alopecia, es mucho más traumático que para un hombre, ¿no? Al final, la calvicie en un hombre es algo incluso atractivo, ¿no?
Sí, bueno, la mujer es traumático, psicológicamente están muy afectadas cuando empiezan a perder pelo y vienen con una sensación de ansiedad y de a ver cómo pueden solucionarlo, porque es verdad que eso afecta y mucho, al estado anímico de ella.
Doctor, ¿y por qué se produce? ¿Por qué no es tan frecuente la alopecia además femenina como o si ocurre en los varones?
Pues mira, sobre todo si hablamos de alopecia de tipo definitivo, como la alopecia androgénica, por ejemplo, que es la de las más frecuentes, porque precisamente esto se produce por un aumento de los andrógenos, una hormona que es masculina y que por eso los varones es mucho más frecuente la alopecia que las mujeres. Pero se ve que hay hasta un 20-25% de mujeres que sufren de este trastorno por un aumento de los andrógenos en ellas y esto actúa sobre los folículos pilosos, dando lugar a una miniaturización de los mismos, o sea, se van colapsando y el pelo se va cayendo.
Uh-huh. Siempre he escuchado, Luis, que la alopecia en los hombres viene heredada de la madre, o sea, algo así como que los varones heredan mucha cantidad de pelo o poca cantidad de pelo según tenga su madre. ¿Esto es cierto o estas son cosas mías?
No, es cierto, porque te lo voy a explicar, es fácil. La mujer los cromosomas que están ligados a la herencia del cabello es el cromosoma X. Evidentemente, el hombre tiene cromosoma X, cromosoma Y, y la mujer tiene los dos cromosomas X. Entonces, siempre van ligados en una mujer siempre tenemos, en un hombre, perdón, siempre tenemos el cromosoma X y ese que ha heredado de la madre. Entonces, por eso la herencia siempre del cabello está relacionada con la herencia materna. Por eso ese bulo de que siempre ha existido de que, bueno, padre calvo, hijo calvo. No es así. Siempre la herencia va ligada al cromosoma X y femenino.
Ajá. Y yo, por ejemplo, tengo tan buen cabello porque mi padre tenía muy buen cabello, o eso no tiene nada que ver, al contrario, en el hombre.
No tiene nada que ver. Uh-huh. Eso va ligado a los cromosomas de la mujer.
Bueno, vamos con el asunto. Luis, ¿soluciones que ofrece la medicina estética para mujeres que sufren de alopecia?
Bueno, primero llegar a un diagnóstico bueno de por qué se produce esa alopecia, porque hay varios tipos de alopecia. Ya sabemos que el estilo de vida también, el estrés, todo eso puede producir la alopecia más frecuente, que es el efluvio telogénico, que se produce pues por cambios estacionales, por estrés, por déficit a lo mejor de vitaminas, pero eso es transitorio. Pero en el caso de la alopecia androgénica, nosotros estamos haciendo muchos tratamientos a base de plasma rico en plaquetas, que nos está dando un resultado impresionante. Eso lo que hacemos es hacer una extracción de sangre al paciente, se hace una centrifugación y se extrae la fracción del plasma rico en plaquetas. Y eso se puede unir con determinadas sustancias como el minoxidil o la biotina, que lo utilizamos mucho, y se inyecta en todo el cuero cabelludo. Y eso, primero, son factores de crecimiento que estimulan la regeneración del folículo y, aparte de eso, evitan que el cabello se siga perdiendo. De hecho, una de las cosas que manifiestan mucho los pacientes cuando empiezan con el tratamiento es: mire, doctor, el pelo ya no se me cae. Y eso es importante y funciona muy bien.
Eso te iba a preguntar, Luis, ¿esto le funciona a todas las pacientes?
Hombre, siempre hay casos que son más resistentes, pero te puedo decir, porque tengo pacientes que tienen alopecia cicatricial, que es de las más difíciles, digamos que casi dermatólogos la dan por inútiles los tratamientos sobre ese tipo de alopecia, y yo tengo paciente con alopecia cicatricial que ha recuperado el cabello.
¿Qué es alopecia cicatricial, Luis? ¿La que está alrededor de una cicatriz?
Sí, tiene que ver con cicatrices, tiene que ver con enfermedades autoinmunes como el líquen plano, el lupus eritematoso. Entonces, claro, hay una cicatrización en toda la zona del cuero cabelludo que hace que se colapse el cabello y que el cabello se pierda. Y claro, son más difíciles de tratar, y sin embargo, te hablo además de una paciente que se hace este tipo de tratamiento mensualmente, el plasma rico en plaquetas, y no ha vuelto a perder un pelo. Es más, ha recuperado en zonas que había perdido, ha recuperado bastante pelo.
Esto del plasma rico en plaquetas, que es, te extraen la sangre, la centrifugan, cogen de ahí determinadas cosas que Luis Morilla sabrá lo que coge de esa parte de la sangre y te la van inyectando en la cabeza. Esto, por ejemplo, es lo que se empezó a hacer Nadal hace 5.500 años con sus lesiones, exacto. Uh-huh. Vale, ¿y esto cada cuánto tiempo habría que repetir esas sesiones de PRP, que es como le llamáis vosotros?
Pues mira, lo habitual es que establezcamos un protocolo de entre 3 y 4 sesiones espaciadas cada 3-4 semanas, y bueno, dependiendo de cómo evolucione el paciente, hay casos en los que continuamos el tratamiento hasta que se restablezca un poquito, sobre todo que no haya caída y que se restablezca un poquito el cabello, y bueno, y luego espaciamos 6 meses sin tratamiento, volvemos a repetir otro protocolo de 3-4 sesiones. Eso sería lo ideal, pero hay gente, ya te digo, que como ven que el resultado es muy bueno, como es algo natural y que no perjudica en absoluto al cuero cabelludo, hay gente que se lo aplica mensualmente.
Bueno, pues esa solución a la alopecia femenina, hay que ir a acudir a un centro médico estético especializado con un médico detrás, porque pues se tendrá que determinar si es alopecia androgénica o si es cicatricial, en fin, la solución. Exacto. Pero en este caso siempre acudir a personas con su titulación. Como nos gusta acudir siempre a Luis Morillas, él es el responsable médico de la clínica médico estética Aroma en Benalmádena. Luis, como siempre, un placer tenerte en antena.
Muchísimas gracias, Mónica. A vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de cuota. Infórmate en ese teléfono que te voy a repetir, como siempre, es gratuito, 900-234-235. Anota, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Las de Credialpes están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es.
Y no es como te acuestas, lleva, ni como te levantas, lleva. Tú sabes que las estrellas se ven con la oscuridad. Y no es cosa de suerte, lleva, no ocurre por casualidad, lleva. Tú sabes que la respuesta está en la forma de mirar. No es la suerte, es como tú eres. No es que no te afecte, es que no te entregues. No es que todo te venga bien. Como tú lo ves, todo no lo ve nadie más. Porque miras cada cosa de una forma especial. Y da igual lo que sea, tú hazlo a tu manera. Me gusta que le des ese punto a la realidad. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra. Una gran duda resuelta. Y no es como te hace.
Jornada de Terral durante todo el día. Estamos en alerta, en aviso, pues por altas temperaturas en la capital. En algunos puntos en la franja litoral como Vélez, Málaga, se esperan alcanzar los 37 grados. Lo bueno de esto es que pasará el día y mañanas, aquí en la capital, por ejemplo, la máxima prevista es de 9 grados menos, así que 28 grados mañana. Hay que aguantar hasta mañana. Bueno, eso digo yo, que hasta mañana a las 12:30 te espero, ¿eh? Ahora llega mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Yeah.